Enorme desafío en el que se metió Leticia Cicero y lo hizo sin un agente de inteligencia artificial, ¿eh? Allí solita, lidiando con la cantidad de información que hay de ollas. Y dijo, vamos a hablar de ollas, de materiales, de tipos de ollas, de cuidado de las ollas. Y ahí va, no de todas y de todos los tipos, porque es imposible, pero por lo menos una selección y muchos piques que son muy interesantes. Algunos hemos adelantado, pero ahora los va a repetir Leticia. Buen día, Leticia, ¿cómo andás?
Muy buenos días para todos, ¿cómo están?
Bien, hay muchas ollas.
Hay muchas, y para, tal como lo dijiste, para hacer esta columna, lo primero que hice sin IA, ir a una página de venta de insumos, etcétera, y puse la palabra ollas a ver qué salía, y me salió un resultado un poco abrumador de 6.800 resultados.
¡Wow! Ya está, me fui.
Con lo cual tienen hasta mañana, nos quedamos haciendo la columna, pero no, tratemos de que no. La idea de esto es resumir ese resultado abrumador y tratar de clasificarlas por materiales, que es lo que podemos más o menos resumir o agrupar.
Las grandes familias.
Las grandes familias, de lo más normalito, ¿no? Pues si nos vamos, o sea, hay muchas ollas, no vamos a poder abarcarlas todas, pero bueno.
Vamos a llegar a las de vidrio templado, por
no
ejemplo.
No, hay un montón que, bueno, no se usan
bueno,
tanto que no
las vamos a
usar.
Más popular y común, está bien.
Exacto. Bueno, el material es como lo más importante y por eso también las clasificamos ahí, ¿no? Es como lo que define a la olla, pero no solo del cuerpo de la olla, sino también de los revestimientos, porque ahí tenemos doble, digamos, dos intereses. ¿De qué está hecha la olla y de qué está revestida, si es que está revestida? ¿Ah? Ahora, antes de hablar de las ollas en sí, de los materiales, hay algo importantísimo, esto va para todas las ollas, que más allá del material que sea, en todas las que tengan un revestimiento, y las que no también, porque también hay que cuidarlas, sea cual sea el revestimiento, el grosor de la olla, el cuidado es fundamental para extender la vida útil de esa olla. No se les ocurra utilizar materiales de acero, de metales, para revolver, sobre todo con las de revestimiento, porque eso... No importa qué calidad sea, a la larga se te va a levantar. O sea, si no la cuidás, la olla va a tener menos vida útil.
¿Revolver con madera o plástico?
Y claro,
o
siliconas, gomas, maderas. Hay ahora un montón de materiales que no dañan los revestimientos. Y también tratar de que sea el contacto mínimo, como para retirar el fondito y cuidar ese material. Igual de importante es a la hora de lavarlas. ¿Cómo las lavamos? No sacar una olla enseguida de que tenía la hornalla prendida, que está caliente, ir a agregarle un chorro de agua fría para enfriarla.
Me encanta, lo hago siempre.
No se hace eso.
Con todo.
No se
hace.
El shock limpia. Térmico, claro. Los materiales reaccionan distintos.
El famoso shock térmico, los materiales dilatan, expanden diferente de acuerdo a cuál es el material.
No lo hago más.
Eso hace que se te desprendan las asas, se te desprendan los fondos. Seguro que alguno tiene en casa esas ollas de doble fondo, que el fondo quedó por un lado, la olla por el otro y ya no nos sirve para más nada porque se pega, porque la función del fondo es distribuir mejor el calor. Y ese tipo de acciones, de someterlo a diferentes temperaturas violentas, lo que hace es desprender todos esos materiales porque las dilataciones y las compresiones van actuando y se van desprendiendo.
Bien, empezamos bien fácil con algo que en las casas muchas personas pueden estar haciendo. Primero el shock térmico que decís, no al rato, sin ponerle agua fría.
Claro, esperar a que esté una temperatura razonable, si querés tibiecita, para que ese shock térmico no sea tanto si es que estás apurado. Y si no, esperá que se enfríe y después agregalo.
Y después revolver, bueno, con productos, con cucharas, con
materiales que no dañen,
materiales
que dañen
nobles,
menos.
Que no te dañen el revestimiento,
madera,
sobre
silicona,
todo
plástico,
sí.
En fin,
y las que no tienen revestimiento también, porque a la larga vos estás rompiendo un material que a pesar de no tener revestimiento va liberando sustancias, metales o lo que sea por raspaje. O sea que hay que tener cuidado también con los que no tienen revestimiento.
Bueno, acá viene parte de la historia de la familia de las ollas, haciendo la salvedad de que Leticia no va a decir compren esta, sino que le va a dar mucha información.
Exacto, después, no voy a decirles, no se hagan ilusiones, porque además me escriben mucho, ¿y qué olla me conviene? Bueno, no les voy a decir qué olla comprar, les voy a hablar de los materiales, ustedes van a sacar sus propias conclusiones para el uso que le van a dar, porque depende mucho de eso. O sea, no es, una olla yo te puedo generalizar y decir, esta es la que vos necesitas. No, ¿cómo la usás? ¿Cuántos días la usás? ¿Para qué uso la vas a usar? Depende mucho de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente clasificar materiales para que tengan la información.
¿Cómo se comportan ante las preparaciones?
¿Cómo se comportan esos materiales? Y vamos a empezar por una de las más comunes, que son las de acero inoxidable. Las de acero inoxidable son las de metal más brillositas, por decirlo así, para que las reconozcan. El acero es una aleación de varios metales, ¿sí? En el caso de las ollas, está formado por cromo, níquel, hierro y algunos otros. Y como tal, va a haber aleaciones de mejor calidad y grosor y aleaciones de menor calidad. ¿En qué va a basarse esa calidad? En el porcentaje de cromo, níquel, hierro que tengan. Muchas ollas, si tienen alguna de acero ahí, pueden mirar a ver si está escrito, tienen como un código de dos números separados por una barra que va a indicar, por ejemplo, vamos a un ejemplo, 18-10, ¿no? 18/10. Significa que esa aleación está hecha un 18% cromo, el primer número es cromo, el segundo es níquel, ¿sí? El cromo evita la corrosión. O sea, esa olla de acero inoxidable se te va a oxidar menos. Y el níquel le da estabilidad química, brillo y durabilidad. Es típico ver esas ollitas de acero inoxidable que están, se ponen como marrones por el calor. Eso a veces cuando la
tiene menos níquel,
pero es más fácil que eso pase. Con mucho níquel igual pasa también, pero tiene mejor resistencia desde ese punto de vista. Entonces, cuanto más níquel tiene, el acero va a ser de mejor calidad.
¿Cuánto puede ser?
Va a ser más cara.
¿El porcentaje? ¿Hasta cuánto puede llegar?
Y bueno, yo creo que el níquel 18-10 es una de las mejores.
Okay, sí, para tener idea.
Después tenés 18-0, cuando no tienen níquel directamente.
Pero 18-10 estaría bien.
18-10 es un buen material, van a ser más caras, sí, pero es un material resistente. A su vez tenemos que hablar del fondo. Hay ollas de acero simple, pero hay ollas de aceros que tienen triple fondo, que son las que permiten una mejor conducción del calor. ¿Qué hacen esas ollas de triple fondo? Agregan una capa de aluminio entre, o sea, va a haber acero, aluminio y después la olla, su cuerpo de acero, ¿no? Entonces, el aluminio lo que hace es conduce mejor el calor que el acero. Entonces da como una distribución más pareja. Además, eso de tener triple fondo lo que hace es que se pegue menos, ¿sí? De todas formas, las ollas de acero inoxidable no son antiadherentes por naturaleza. Hay que lubricarlas, hay que ponerle un aceite, una manteca, algo. ¿Ah? Si vos haces un huevo frito en una olla de acero inoxidable, tal cual está, tal cual vino al mundo, se te pega. Va a pegar.
Va a ser huevo revuelto.
Se te va a pegar. O sea que hay muchas ollas que no tienen antiadherente que requieren lubricación. ¿Funcionan muy bien? Sí, funcionan muy bien, pero necesitan algo, ¿sí? Normalmente muchas ollas de acero sirven para inducción. No sé si se acuerdan cuando hicimos hornallas, que hablamos de las hornallas de inducción, que solo servían las ollas que tenían determinado comportamiento magnético, ¿tá? Y es muy fácil probarlo. Si ponemos un imán debajo de una olla, si el imán se pega, va a servir para inducción. Si el imán no se pega, no sirve, ¿tá? Muchas ollas agregan como un porcentaje mayor de hierro en el fondo para que esa olla sirva para inducción. Siempre conviene leer la letra chica, sobre todo si te compraste una olla de inducción, que son las más caras, asegúrate que las ollas que vas a comprar te sirven, ¿sí? para esa función. ¿Qué ventaja mayoritariamente tiene el acero inoxidable? Son muy robustas y duraderas si son de un buen acero. Eso hace que normalmente son las más utilizadas en restaurantes.
¿Y el marrón ese que se pone cuando no tiene níquel jode la cocción?
No te jode, es un poco estético, claro, de vista. Indica obviamente ya un deterioro o algo de la olla, pero no va a seguir funcionando perfecto y es un tema de...
La querés,
que además,
con falta
la
de níquel.
Querés, pero además
con falta de níquel,
ese
amiga,
marrón no es el típico marrón de que se me ensució con algo, se me chorreteó. Es un marrón como interno del acero, que lo ves, que está ahí, que no lo vas a sacar con algo fácil.
Bueno,
se usan mucho en restaurantes, por eso son muy duraderas y es un material muy noble. Si ustedes van a los restaurantes van a ver que las ollas principalmente son de acero, porque son de uso robusto, ¿tá? Son una de las más...
Son aguantadoras,
siempre que tengan asas también macizas. Obviamente que hay distintas calidades en todos los materiales que vamos a hablar, ¿tá? Pero las ollas buenas de acero son las que soportan camiones, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al aluminio.
Sí.
En la otra punta de los metales está el aluminio, que es como el más plateadito, ya sin tanto brillo, que se ve como más plateado y más mate, si se quiere. El aluminio como tal, sin revestimiento, es un material que ya cada vez se ve menos. No hay tanta olla de aluminio pura ahora sin revestir, pero bueno, se siguen vendiendo. Y la ventaja que tiene es que es más económico, es muy liviano, no pesan mucho las ollas de aluminio, sobre todo, ahora vamos a hablar de los espesores, pero sobre todo las que son más finitas, y es muy buen conductor del calor.
Calientan.
Calienta mucho, calienta muy bien. tiene como desventaja de toda la vida que reacciona con alimentos ácidos, ¿tá? O sea que el aluminio no es inerte, no nos pasa con el acero inoxidable que no reaccionaba. El aluminio no es inerte, eso quiere decir que es catalizador también de reacciones biológicas, se va a desprender un poquito de aluminio de esa olla, va a reaccionar con lo que yo esté cocinando. Si ese medio es ácido y hay bacterias, el aluminio actúa como catalizador de esas bacterias. ¿Qué quiere decir? Que eso se si yo lo dejo a una temperatura insegura, que no debería, ¿verdad? Sí. La cara de Ricardo.
Sí, sí, mira. Que lo deja
siempre seguro. Ojo con lo que viene, la recomendación de Leticia que viene ahora.
Ahí va. ¿Qué hago con esto que recién cociné? Lo saco de la olla inmediatamente, sí. No lo dejo enfriar en esa olla de aluminio porque es muy probable que en pocas horas, si había bacterias presentes, porque un descuido, porque bueno, bacterias hay siempre, supuestamente sí, llego a cocción completa y estoy a más de 100, estoy matando muchas, pero si eso tenía algo ahí jorobando, en un
se va a reproducir rápidamente.
Va a descomponer, voy a ver un montón de burbujitas por arriba y eso quiere decir que el aluminio catalizó, hizo esa reacción más rápida. Entonces, retiren de la olla inmediatamente y se lo llevan a la heladera, como ya lo hemos visto muchas veces.
Incluso humeando, recomienda a Leticia.
Incluso humeando,
poner las cosas
y perdón con los técnicos en heladera.
Idealmente no, pero mejor que nada.
Exacto. Bueno, hablamos de que ese material podía desprenderse a poco y ingresar al alimento, a lo que estoy comiendo. Ahora, hay ya valores establecidos de ingestas semanales tolerables de aluminio fijadas por autoridades alimentarias y por la FAO, o sea que esa migración de metales nos tenemos que quedar tranquilos desde el punto de vista de que no nos va a hacer nada.
Va a formar parte de nuestra dieta medida
como
insignificante.
Muchos metales forman parte de nuestra dieta, que necesitamos hierro, que necesitamos otras cosas. Bueno, el aluminio es tolerable, así que desde ese punto de vista no hay que alarmarse.
Claro, mejor consumir hierro de otra forma.
Obviamente, pero
en las lentejas,
pero
sí,
puede venir de la olla y no pasa nada.
Bien,
¿eh?
Bueno, pero están revestidas con antiadherentes, ¿no?
Bueno, las que acabamos de hablar sin revestimiento son las que pueden migrar el metal, etcétera, etcétera. Pero hay muchas ollas de aluminio revestidas con antiadherentes y a eso vamos a pasar ahora. Estas ollas deben ser más de un 50% del mercado. Está lleno de ollas con antiadherente y a veces es más difícil decidir cuál es antiadherente mejor que otro. Antes vamos a hacer una aclaración porque muchos me preguntan el teflón, ¿qué es? Bueno, el teflón es una marca registrada, pero es un tipo de antiadherente, ¿tá? No todos los antiadherentes son teflón porque está registrado, pero todos son un compuesto que se llama politetrafluoroetileno, ¿sí? Que es la sigla es PTFE.
Mucho más fácil decir teflón.
Mucho más fácil decir teflón,
como
y por
champion.
Eso es conocido.
Es
claro, claro.
Es una marca
champion
que ganó
es una
la,
marca,
la cualidad.
Y claro, y en el mercado se quedó como para el que lo reconociéramos, claro. Teflón. Pero en definitiva son, esa es marca registrada. Ese material sí es inerte, no reacciona fácilmente, por eso la comida no se pega, es muy estable químicamente. Acá estoy en uno de los casos en donde no es necesario lubricar. Si yo hago un huevo frito en un teflón recién comprado, bueno y cuidado, no se va a pegar. ¿Tá? No necesito agregarle nada y no se va a pegar. Vamos a hablar de qué pasa con esos antiadherentes, porque hay mejores y peores, porque hay distintas condiciones. A ver, tenemos capas. Ahí se puede dar un solo baño de antiadherente a esa olla o se pueden dar varios baños de antiadherente a esa olla y va a mejorar cuantas más capas tenga de revestimiento. ¿Sí? Están los que son multicapa. Muchas veces esto, cuando ustedes van a la descripción de una olla, lo aclara. ¿Tá? Multiadherente o capas de teflón, siempre algo va a decir. El espesor de aluminio, el grosor de la olla importa mucho más a veces que el antiadherente. Al tener más grosor, hay menos sobrecalentamiento local y menos degradación del revestimiento. Por lo tanto, ese antiadherente nos va a durar mucho más, ¿sí? Entonces el espesor también es importante. Hay ollas muy finitas que se deforman muy fácil, calienta desparejo y eso empieza a dañar el revestimiento.
¿Cuánto te das cuenta del espesor? A ojo, nomás.
Por el peso, ¿no?
El espesor de la olla, la levantás, el aluminio casi no pesa cuando es finito. Ahora, cuando el aluminio es muy grueso, esas ollas pesan mucho, hay un mejor reparto de calor, tienen mejor inercia térmica, son más parecidas a las del hierro en comportamiento, son pesadas realmente, las tapas pesadas también si son del mismo material. Y llegan a ser una especie de horno por distribución muy pareja. Hay una marca muy conocida de venta que se vende por ahí, que son este tipo de ollas. Obviamente son más caras, ¿no? Pero bueno, tienen una mejor distribución de calor, ¿sí?
Bien.
Bueno, el fondo. Por otro lado, también tenemos, al igual que hablamos con el acero inoxidable, hay ollas de aluminio que agregan otro fondo para mejorar también el tema ahí de que no se peguen, que se cuide mejor el cuerpo de la olla. Y también agregan a veces fondos magnéticos para hacer de inducción. El aluminio por sí mismo no conduce, no es magnético, ¿Ya? Pero si agregan un fondo magnético, van a ser de inducción. Toca leer, como siempre, muy bien las características para asegurarme que funcionen en hornallas de inducción.
Claro, llevar el imán, claro, si uno no está comprando presencial.
Lleva un imán y pégalo a la olla. Lo que pasa que también es cierto, o sea, que cada vez menos compramos presencial.
Inducción, andan como unos loquitos con un imán por todos lados.
Si es que vas a alguna venta física, ¿no?
Es que yo, si vendiera hornallas de inducción, siempre regalaría un llaverito con un imán.
Perfecto. Es buena esa, sí, claro. Es buena. Patentalo, capaz que.
Buen merchandising.
Bueno,
más de aluminio.
Hay otro, ahora es bastante nuevo, otro antiadherente que no se ve de aspecto como el teflón, entre comillas, que es un antiadherente como con partículas, que es como jaspeadito, que lo pueden ver escrito como granito, en realidad técnicamente no
se
es granito.
Se nota igual.
Se nota, como, se nota bien.
Se nota bien, sí.
Pero no es granito, literalmente. Es un revestimiento adherente que se le puede tener aporte de cargas minerales que aportan una mejor resistencia al rayado. Entonces tienen como más dureza y es más difícil dañarlo.
Con el teflón, digamos,
y bueno, compite con el teflón, es un poquito más caro.
Okay, mira.
Pero también, como dije hoy, no les puedo decir, esa olla va a ser mejor porque es de granito. No, mirá el espesor de la olla. O sea, tenés que compararlo todo para realmente darte cuenta. Si por más de que tiene un revestimiento más caro, igual la olla va a ser mejor.
Pero el granito no es el politetrafluoroetileno.
No, se le agrega algo más y funciona como un antiadherente, pero es distinto, ¿sí?
Bueno, más revestimientos de aluminio.
Más revestimiento. Sí, el aluminio revestido con cerámica, muchas veces se aplica por fuera y por dentro. Hay ollas que son revestidas completamente y son a base de sílice. La cerámica es inerte, no va a reaccionar tampoco. No funciona tan bien a lo largo del tiempo. Funciona muy bien esa antiadherencia al inicio, pero después a lo largo del tiempo, capaz que se hacen una idea de lo que les voy a decir, cuando esos choques térmicos fueron dañando con el tiempo, como que se craquela o queda como con grietitas, sí. Mini grietitas, que eso hace que la antiadherencia a lo largo del tiempo no sea tan buena, y eso es por lo que hablamos hoy, las diferencias de temperatura, los choques térmicos. Inicialmente es muy buena, hay que cuidarla, como todas las ollas, y te va a funcionar mejor. ¿Ah? No es tan antideslizante como el teflón, entre comillas, de vuelta, ¿tá?
Antiadherente,
vamos a decirlo así, ahí va, para no decir la sigla complicada. Bueno, otro aluminio que tenemos es el anodizado, capaz que no se ve mucho, pero hay en el mercado, y es con un aluminio gris oscuro, casi negro, que se le hace un tratamiento al aluminio normal y lo hacen más resistente, menos reactivo, y no es un antiadherente, no es que es una capa que está arriba del aluminio, sino que ese aluminio se lo trabajó para generar un aluminio más resistente. Es más caro que las ollas
de escala. Bueno, sí, muy bien.
Pero tiene la propiedad esta catalizadora del aluminio, la tiene amortiguada por ese tratamiento.
Es más inerte, no reacciona tanto con los alimentos. No deja de ser aluminio, pero es más inerte.
Un montón, entonces, sobre aluminio y la cantidad de revestimientos, desde el que no tiene revestimiento, las que no tienen, a los revestidos. Vamos a hierro.
Hierro esmaltado, estas son bastante comunes últimamente. Pasamos por alto el hierro que no es tan usado, se usa más en el campo, y vamos directamente a las de hierro esmaltado, que son estas de colores llamativas, preciosas, que ven 2x3 ahí.
Y blancas por dentro.
Blancas por dentro y con un color en general fuerte por fuera, pero hay
naranja,
de todo,
un
naranja,
verde,
un rojo. Son hermosas, hermosas a la vista. Ese recubrimiento evita la oxidación del hierro. Obviamente el hierro por sí solo se oxida si estuviera sin revestir. En este caso evita la oxidación. Muchas veces nos puede pasar que solo en la superficie, como en el perímetro de la olla de arriba,
la parte del contacto con
van
la
a ver
capa.
Ahí que ahí, si queda algo de agua, puede hacer una pequeña oxidación, pero eso depende también del material y de tipo de calidad. Este material esmaltado no reacciona con los alimentos y mantiene muy bien la inercia térmica. No es muy antiadherente, también hay que agregar grasa para que no se pegue. Como todos los recubrimientos que vimos, evitar choques térmicos, tratar de que no se craquele o salte.
¿Para qué es buena la de hierro? Digo, no para un hogar en particular, ¿para qué es buena?
Y bueno, son muy buenas cocciones largas, de mucha temperatura. Okay. Todo lo que sea mantener la temperatura, en este caso de hierro esmaltado, funciona muy bien.
Dame una lengua, por ejemplo.
Ollas de invierno.
Sí. Última de las elegidas por familias elegidas de ollas por Leticia. Hay un montón más, pero vamos con las últimas, las enlosadas.
Bueno, las enlosadas, que ahora hemos visto en el mercado muchos restaurantes que utilizan los platos enlosados y por ahí los pueden reconocer.
Sí.
Bueno, ahí había antiguamente y ahora todavía hay alguna ollita enlosada, que es como, viene de las abuelas, pero seguramente la han visto ahora, y es una chapa de acero muy finita que tiene como un esmalte vítreo. No es hierro, es acero, por eso no pesan también, son como muy livianas. Son inertes, totalmente inertes, seguran para cocinar, no son antiadherentes, hay que agregarle algo para que no se te pegue, ¿sí? Obviamente que sirven para cocciones más cortas, todo lo contrario a lo que dijimos recién de las anteriores, son para hervidos, cosas más cortas, para que...
Un arroz, una cosa
claro, esa. Porque se pegan, son muy finas, entonces sí. La idea es cuidarlas en...
Se rayan, se pegan.
Claro,
se
ideales mucho. Para cocciones simples, no para hervidos, y no son buenas para sellados fuertes o fuegos muy altos.
Muy bien, ollas, entonces, ¿cuál elige la audiencia?
Bueno, no, bueno, vamos a ver qué nos dicen. Imagino que debe haber bastante pregunta.
Bueno, algunos titulares de todo lo que dijiste para que les quede por lo menos así.
Ahí va, vamos a resumir todo lo que hablamos, capaz que los complico más, pero ¿qué características se destaca de cada material? El acero inoxidable resiste muchísimo. El aluminio conduce muy bien el calor. El antiadherente facilita las elaboraciones. El hierro retiene muy bien el calor, el esmalte o los antiadherentes son inertes, y en base a esto ustedes deciden.
No toquen nada.
Ordena Nadia, un montón de preguntas para Leticia Cicero a propósito de esa columna sobre ollas. Voy con una y ahora seguimos con más porque la tiraron un par de veces que la vi ahí a propósito del shock térmico de temperatura para lavarlo y demás. Sí. Lavavajillas, ¿sí o no para las ollas?
Y bueno, normalmente si es un programa normal o económico, lavavajillas no supera los 60 grados, así que no te va a pasar nada. Es como progresivo, así que no es un shock térmico donde vos pasás de caliente a frío.
Claro, si la dejaste enfriar, ¿no? Si la metes caliente, claro, es un problema.
Sí, siempre me dicen cosas que yo no tengo la puta idea qué temperatura tiene cada programa de lavavajillas. ¿Cómo puedo saber eso? Hay una que sale que muy caliente.
Que fija. Claro, que te hay que tener cuidado. Abrís. Hay que tener cuidado corto, y mirar. Creo. Por eso aclaré, lo decía, es un programa económico. En general no levantan mucha temperatura. Tratá de no meterlas en el rápido, que es lo que le lava más temperatura,
claro,
para ser más corto.
¿Estoy apurado?
Lava la olla a mano.
Perfecto, pero lo de los piques, pero nunca se me había ocurrido saber a qué temperatura lava cada uno. Ahora el eco lava más.
En general lava unos 60 grados.
Perfecto.
De 8 a 12. No toquen nada.
Columna de olla, Leticia Cicero, varias familias, varios consejos, varias ideas para que ustedes decidan y muchos mensajes de la audiencia.
Alguien pregunta por acá, ¿puede pasar qué materiales son mejores para freír?
Para freír. Uh-huh. Bueno, estás hablando de una temperatura de 180, o sea que siempre tenés que pensar en materiales más resistentes, porque van a levantar buena temperatura. Por ejemplo, para darte una idea, no vas a ir por los enlosados, que son materiales más para hervidos, más delicados, que sean gruesas. Las de teflón no te diría que pueden levantar ahí un poquito, si bien no se raspa, capaz que no es lo ideal porque todos esos vapores y... a la larga se van adhiriendo y se te deterioran más rápidamente. Yo iría una sobre más maciza, si se quiere hacer inoxidable. Bien. Me parece más lo ideal para
perfecto.
Ese caso.
Perfecto, y dijiste teflón y muchos mensajes preguntaban qué pasa con el teflón, es cancerígeno, guarda con el teflón, la empresa no sé qué, que usaba sartenes de teflón y contaminaban.
Bueno,
y
sí, se
podés arrojar
efectivamente luz sobre... las empresas que usaban antiguamente, que elaboraban teflones, contaminaban y eso ya está regulado. Hay una mala fama de históricamente para la fabricación de los antiadherentes se usaba un ácido perfluorotanoico, que lo pueden ver como FOA.
Lo dijo sin leer.
Perfluoroetanoico.
No, bueno, sí. Lo dijiste, jaja.
Perfluoroetanoico. Este material FOA, que lo pueden ver escrito en muchas ollas ahora, si leen la descripción, libre de FOA, con una P al inicio.
Como libre de BPA en el práctico.
Ahí va, ¿no? Exacto. Igual, es tóxico para humanos, pero para los trabajadores que trabajaban ese teflón cuando estaba permitido. A partir de determinado momento, la OMS lo clasificó como carcinogénico y a partir de ahí lo eliminaron de la fabricación por la mayoría de las ollas. Por lo tanto, hoy van a ver escrito ese... Pero no es... O sea, no es que esté en el teflón, sino que se usaba para elaborar el teflón.
En el proceso y por eso era perjudicial para los trabajadores.
¿Qué es aluminio, y para el medio ambiente.
¿Qué es aluminio forjado?
Aluminio forjado, bueno, algo que está como todo en una sola pieza. Como que no tiene partes...
Ah, está bien. No tiene soldadura.
No tiene soldadura.
Perfecto.
Acá alguien preguntaba, no sé si es lo mismo, mandaba una foto, decía, ¿qué tal este aluminio nuevo, aluminio fundido por método Die Casting, Die Casting, no sé cómo se pronunciará.
Uy,
pero no sé,
no,
si...
No, lo tengo que buscar. Da, no tengo ni idea.
Hay un montón de aluminio fundido, aluminio forjado también, debe ser la forma del armado de...
ahí va, ¿no? Exactamente.
Sí, el forjado sé que decís vos, no tiene soldadura, está no todo como una sola piecita. Es lindo también eso.
Después Roberto preguntaba, yo compré una olla de aluminio revestida en cobre, la cuido con mi vida y el resultado es fantástico. En realidad no preguntaba, comentaba, no sé
qué
si...
Qué lindo, justo un minuto antes dijimos que las de cobre no las habíamos incluido, son muy lindas, ya están, se usan menos, pero sí, el cobre es un material muy noble que conduce muy bien.
Bien, Gustavo dice, hace un tiempo trajimos de Jujuy varias ollas de barro, geniales para cocción larga.
Claro que sí, se usan mucho las ollas de barro de las abuelas y también hay que tener muchísimo cuidado con los choques térmicos porque se te puede desgranar.
Romper, claro, directamente.
Esa sí se abre
al medio. Se te resquebraja con la preparación adentro.
Exacto, pero son muy buenas, son muy nobles, sobre todo se usa mucho en Medio Oriente para mantener los calores de esas cocciones de cordero y largas. Eso.
Acá dice, compré en el Chuy ollas de piedra volcánica.
Qué caro.
Eso.
No, perdón, no, capaz que dijiste.
Prejuicio.
No, lo tengo que buscar, no tengo ni idea. No había escuchado.
Bien.
Sí, si comprar las sábanas de cosa egipcia también. Nunca vieron un egipcio la sábana,
No tengas preconceptos, sí, Joel. Sí.
Después alguien dice que su esposa prueba las ollas con un imán para ver si son buenas, pero en principio eso no habla de calidad.
No, habla de calidad. No
habla
vas a saber
de
para
níquel.
No, exacto.
Claro. Una googleada rápida indica que las ollas de piedra volcánica no son de piedra volcánica, sino que es un nombre que le dan.
Es como el granito que no era granito.
Confirma el prejuicio. Bueno, acá alguien manda una foto, dice, opa, la abuela era pro, tiene como 20 años esta ollita que heredé de ella y dice, stainless steel, 1810.
Bien, ahí, ese.
Así que bien.
Código.
Sí,
dice Rodrigo que desde que se casó hace 18 años usa los mismos cacharros, 4 ollas y no sé qué, un sartén, debe ser de distinto tamaño de acero inoxidable con fondo de aluminio encapsulado.
Claro.
Están como el primer día.
Sí, claro, esas son las que yo hablaba de triple fondo que les agregan aluminio y las de acero lo que
caras
tienen es
eso,
durabilidad, sí. Si el acero es bueno, duran mucho.
Perfecto.
Después alguien preguntaba para que decía que habían hecho un... En mi primer trabajo, dice acá, lo encontré hace ya 30 años, comíamos guiso de mondongo toda la semana, hecho el lunes, llegaba el viernes, decís que me contaminé, nosotros el viernes le sacábamos la capa superior que estaba fea.
La están toreando, Leticia. La están toreando.
Esperen que se desmayó, Leticia.
Se retuerce en la silla.
Estoy hiperventilando. Por lo menos decímelo que no lo dejaste en la misma olla.
Es una versión criolla y proteica de la kombucha.
Bueno, piden columna de sartenes, yo no sé, hay para
y bueno, lo que pasa es que es lo mismo. Ollas y los sartenes comparten materiales, o sea que sería, yo la hago, pero no hay mucho más para decir en realidad.
Bueno, y alguien me dice, fue en el free shop, Joel, y me pone los fideos tirándolo a la olla de piedra volcánica. Te van a quedar con gustito a tierra patagónica, volcánica.
Sí, lava,
seguramente. Fíjate, gracias Leticia.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.u